Esto es. El silencio también es una prisión. Caminando sobre vidrios, parte 2.
Hoy es un 8 de marzo donde las siempre violentadas nos cansamos de solo ser eso, víctimas que engrosan sus cifras a informes de derechos humanos. ¡Nunca más!
Me llaman calle baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle de noche, calle de día.
Por eso estoy estudiando y quiero estudiar más, como para abrir el camino de las que no pueden estudiar y hablar por ellas. Que ya somos muchos porque, y muchas porque ya nos hemos empoderado y muchas ya estamos como caminando entre vidrios para que las demás corran.
Quien habla es Abby, una persona de género fluido que estuvo recluida en 3 cárceles del país. En el barrio Santa Fe, lugar donde Daniela Maldonado pronunció el manifiesto que da inicio a este programa, Abby nos recibe en la casa de la Red Comunitaria Trans para hablar sobre su lucha en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.
A los 16 años me gradué de 11 de un pueblo de Tolima y me vine para Bogotá. Entonces, en mi casa no me aceptaban tanto y pues yo soy de una familia estrato 2. Vivía con mi abuela y mi mamá, pero mi mamá tenía a mi padrastro y él me maltrataba, me daba mala vida. Y mi papá estaba en la cárcel por algo que le pasó. Entonces, como que vengo de una familia disfuncional donde mi papá nunca vivió con nosotros y luego cayó a la cárcel un poco de tiempo.
La historia de Abby es el reflejo del nivel de discriminación que existe en torno a la comunidad LGBTI. Abby tuvo que asumir la ruptura de sus redes familiares en razón de su identidad de género y orientación sexual. El rechazo de su familia lo obligó a migrar a Bogotá en busca de nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, luego de pasar por múltiples trabajos precarios, la desigualdad social le llevó a la cárcel.
Y me metieron a la cárcel el 16 de abril del año 2016. Estuve en la URI de la primera de mayo, entonces ahí me intentaron violar. Luego de ahí pasé unos 15 días y me mandaron para la Modelo de Bogotá, que creo que fue la cárcel más dura. Y llegué a celdas primarias y allá pues yo solo lloraba, porque me daba mucho miedo, porque decían que mataban gente, que violaban, y que nosotros por ser gays o por ser transexuales nos tocaba hacer cosas muy duras. Entonces fue muy duro para mí y con la amenaza siempre que me iban a violar.
La primera cárcel a la que llega Abby es la Modelo. Allí se dio cuenta que no cumplir con los roles tradicionales de género le traería más problemas que cuando estaba en libertad.
Entonces yo dormía con 200 y me mandaron a dormir al pie del baño. Como que tú llegas nuevo y duermes al pie del baño, en filas que las personas duermen en los pasillos, como dormir en el andén, y los que tienen celda son los que tienen plata. Entonces a mí me tocaba dormir en el pasillo la primera noche. Alguien hizo algo muy chistoso, como que cogieron una cosa de un palo, como la cosa de la escoba, y me la tiraron y me pegaron, y otro me empezó a manosear de noche, entonces me tocó pararme y no pude dormir. Al otro día le dije al Pluma, que era el que mandaba, que pues me había manoseado un tipo, y él me dijo, si usted no quiere pasar eso, le toca comprar una celda y vale 1.500.000. Y me tocó comenzar a vender las cosas que tenía afuera y a llamar a mis amigos así, familiares, para recoger dinero y ese mismo día comprar la celda. Se le giró a un familiar de la persona que mandaba y me dieron la celda. Y los que teníamos el privilegio de tener la celda éramos como 200 personas y si había 1.000 en el patio, los otros dormían en los pasillos.
A partir de este momento, la experiencia de Abby nos recuerda la historia de Samantha, quien estuvo recluida en la cárcel La Picota. Aunque en diferentes cárceles, ambas historias se encuentran alrededor del dinero y la violencia.
Para mí me parecía muy triste que una mujer trans durmiera en un pasillo y que otro pudiera abusar de ella, o que hicieran cosas como las que hicieron que algunos que eran homofóbicos. Entonces mientras uno se dormía o algo, sacaba las prendas para lavarlas y las ponía a secar, las dañaban o las botaban. y como allá entraban gatos y hacían sus necesidades, cogían el popó de los gatos y se le echaban a las cochonetas de algunas. Entonces era muy duro porque también nos tocaba lo que se ve en la televisión, de que pararse duro, coja un cuchillo o coja puños y párese con un man si le hizo algo, no de queja, sino que agárrese y te muestre. A más de una le tocó, a mí también me tocó, para hacerme respetar.
El rostro de Abby se ilumina cuando inicia su relato sobre sus luchas, esas que asumió en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI privada de la libertad. Al escucharle, su fuerza y determinación nos llenan de esperanza.
Allá se llaman tranzas, que son negocios ilegales con la guardia y corrupción. Entonces, yo quería sacarnos de esa corrupción, como que esa mierda de que tú tienes que pagar por algo que es un derecho, y más siendo una persona de un enfoque diferencial, una persona vulnerable en una cárcel.
Según el informe de Colombia Diversa, del Amor y Otras Condenas, el 31% de las cárceles no lleva a cabo un censo de población LGBT y el 69% realiza un censo que presenta problemas metodológicos. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Latinoamérica la expectativa de vida de las mujeres trans es de 30 a 35 años de edad. Según la información estadística recolectada por la Comisión, 80% de las personas trans asesinadas durante un periodo de 15 meses tenía 35 años de edad o menos. Con este panorama, ¿cómo llevar a cabo acciones que garanticen los derechos de las poblaciones con enfoque diferencial?
Y empecé a llevarme todas las chicas trans para el patio. Al inicio no las querían porque tenían la doble moral de que en un patio no podían haber mujeres trans, entonces allá en todos los patios no había mujeres trans. Pero como yo peleaba tanto, ellas se sentían seguras conmigo, entonces ellas decían que tenían que estar a mi lado. Y en los patios donde tenían problemas, no las querían, yo me las llevaba para mi patio. Hasta que fue haciendo casi todo un pasillo de trans. A algunos no les gustó, entonces nos fueron a sacar con cuchillo, nos pegaron, nos tiraron piedras, pero como que el director nos apoyó y trasladó a esas personas que nos querían hacer daño.
Después de varios años defendiendo los derechos de su comunidad en La Modelo, a Abby le trasladan a la cárcel El Espinal en Tolima. La posibilidad de estar cerca de su familia le alegró, pero al llegar, la realidad fue otra.
Antes de que pasara lo de la captura del director de la cárcel, me trasladaron. Mi pareja lo trasladaron 3 días antes para Picota y a mí me trasladaron 3 días después. A él lo trasladaron un viernes y a mí un domingo de la misma semana. A él lo trasladan para la Picota y a mí me trasladan para Espinal. Pero cuando llegué vi una estructura nueva que era estilo Estados Unidos. Yo estaba 5 años, 10 meses, pero llevaba más de la mitad de la pena y con el descuento llevaba casi 3 años y pegué. Entonces en esa cárcel de Espinal me sentí frustrado porque era una cárcel muy alta, muy grande, estilo Estados Unidos. Me tenían que hacer poner un uniforme y para esos días ya había empezado el tránsito, ya tenía el pelo largo y el uniforme de hombres era igual al de mujeres y había mujeres trans. Entonces, como no me conocían, yo inicié mi trabajo. Desocuparon La Modelo de Bogotá, los patios más peligrosos como el Quinto, donde no hay comunidad. Esos patios como el Quinto y el Cuarto, donde secuestran, torturan, llaman a extorsionar, donde por protección de nosotros no vive nadie. Entonces esa gente se fue en el traslado conmigo y con otro chico gay. Y gente en la cárcel de Pedregal. Y en el traslado, pues entre rolos y paisas, Medellín y Bogotá, a pelear por la cárcel. Entonces nosotros como que somos los chicos gays y las chicas trans siempre en la mitad. Y a protegernos entre nosotros, que era lo que tocaba.
Después de 6 meses en El Espinal, Abby logra que le trasladen a la cárcel a Picota. Allí, la comunicación con su pareja se hace más fácil.
Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Estando en la Picota, yo estaba en un patio que se llamaba el Patio 9, que era patio de paso, en unos bloques que se llamaban Herón, que son Herones, son como edificios nuevos que hizo Plan Colombia, como que Estados Unidos financió esas cárceles. Entonces yo estaba en el Herón, en el Patio 9 de paso, donde traían gente de todo el país, audiencias a Bogotá o a citas médicas. Entonces yo estaba y mi pareja vivía en el mismo edificio, pero en un piso más alto, que era el 15. Entonces él se hizo pasar al 13, que era enfrente del Patio 9, para que nos viéramos siempre que yo llegaba. Y como que le pagamos a la guardia para que la guardia nos me dejara pasar al patio de él o él al mío. Y entonces la fiscalía ponía las citas cercanas durante todo el resto del año para que no me llevara. Entonces como que me dejaban ahí y me llevaban 8 días, 10 días y me volvían a traer. Y no pasó ni un mes cuando ya nos consideró la conyugal, que era una vez al el último viernes de cada mes.
Calle más calle, la vida es una tómbola de noche y de día.
Preguntamos si en La Picota fue necesario iniciar de nuevo la lucha por su comunidad.
Y como que yo llegué a La Picota y la lucha que yo tenía la modelo en La Picota ya la tenían ganada las mujeres trans. Entonces yo llegué a La Picota y dije, wow, ¿cómo así que las mujeres están acá, se dicen bien, salen, trabajan? ¿Cómo así que ellas están estudiando en la universidad? Cuando yo hacía cursos en la modelo, pero yo no pude estudiar en la universidad y ellas están estudiando acá. Entonces eran dos mujeres valiosas que ya más de una década en Lelerón, una se llama Laura y la otra se llama Ana María. Entonces Laura y Ana María habían peleado por la hormonización, por el derecho a la educación, y están estudiando licenciatura en filosofía, están para graduarse. Entonces como que ellas fueron un precedente, porque pues todas las mujeres trans que yo conocía venían de la calle, delitos como hurto, como prostitución, como que las mandaban de mulas, y llegar allá y ver dos chicas que se dicen como abogadas, que son súper sexy, dos mujeres en todo el sentido de la palabra, con su nombre ya cambiado en la cédula, y que se están hormonizando, para mí fue un ejemplo a que yo tenía que seguir en la lucha y me tenía que unir a ella.
Detrás de esta máscara hay una idea, y las ideas son a prueba de balas. RZ.
Los derechos por los que Abby peleó en la modelo y en el espinal ya eran una posibilidad en La Picota. Mujeres como Ana María y Laura han tejido poderosas redes de cuidado a pesar de la cárcel.
Las ideas son a prueba de balas. Las ideas son a prueba de balas.
Y comenzaba el rescate. Cuando llegaba una mujer trans, les llevaba maquillaje, ropa. Mis amigas bajaban, les daban comida. Y les decía, pórtate bien, no llores. Yo estoy para darte ánimo. He pasado estas cárceles. Estoy en mi proceso de transición. Te vamos a ayudar para que descuentes si te quedas acá en esta cárcel. Porque allá son dos cárceles. Está La Picota Herón y está La Picota Vieja. Entonces, si te quedas acá, te vamos a ayudar para que descuentes, para que trabajes. Entonces, siempre como que dándoles ánimo, y ayudamos a muchas y a muchos chicos gays.
No estamos solas. Para todas las personas trans que se están sintiendo mal, que están sufriendo violencia, que están sintiendo ser discriminadas, sepan que no están solas, que estamos trabajando por construir un país donde lo que tenemos entre nuestras piernas no sea importante, donde nos podamos construir como se nos da la gana y no nos maten por ello.
A ti te mandan a una cárcel, a ti te mandan a una cárcel a pagar un delito, una condena, pero a ti no te quitan los derechos. Yo no he visto el primer juez que diga, es que tú te voy a quitar el derecho a tu familia, el derecho a estudiar, te voy a quitar el derecho a la salud. No, a ti te mandan es para una cárcel a cumplir una medida de aseguramiento. Una mujer trans vivir en la cárcel es como un objeto sexual, pero a la misma vez con la doble moral de ser rechazada, pero a la misma vez como el circo de todos, como un arbolito de Navidad en un desierto. Todo el mundo te mira, todo el mundo habla de ti, pero nadie te ayuda. Solo te quieren ver alumbrar, pero nadie te ayuda.
La constante entre las distintas experiencias de violencia vividas por las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas profundizan sus condiciones de precariedad.
¿Qué? ¿Por qué nosotros, las personas de la comunidad LGTBI, vamos a una cárcel por la desigualdad? Si es una mujer trans, o es prostituta, o es peluquera. Una mujer trans no tiene las posibilidades. O es que tú vas a un banco y ves a una mujer trans que te atiende. Vas a un D1 y ves a una mujer trans que te atiende. Vas a, no sé, un ejemplo, a una gasolinería y una mujer trans te atiende. O sea, todas las puertas están cerradas para las mujeres trans. Y las que se la han abierto han ganado sus espacios con demandas, con tutelas, con escándalos.
Durante el 2020, 30 personas trans han sido asesinadas en Colombia. En Latinoamérica, son más de 500 desde el 2019. Las personas trans no son peligrosas, están en peligro.
A mí me pagaban por trabajar en peluquería 25 mil pesos al mes. Y me tocaba peluquear no aproximadamente de 100 personas a la semana, sino eran más. Peluqueaba en primarias. Peluqueaba, entonces trabajaba casi afuera de la cárcel. Y nos aplicaban lo de la calle, o puta o peluquera.
Este tema se lo dedico a todas mis hermanas transgénero, a las que todavía están paradas en una esquina, a las que están en los salones de belleza, a las que tienen sus anuncios clasificados y pisos alrededor del mundo entero, y a las que la transfobia se llevó, las amo. Ser puto peluquera. Soy una extraña en este cuerpo, un extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera.
Como se pudieron dar cuenta, la condena de Avi ya terminó, pero su lucha por los derechos de su comunidad continúa.
Detrás de esta máscara hay una idea, y las ideas son a prueba de balas. RZ.
Pues fue muy chistoso porque cuando yo salí, mucha gente no sabía, ni interno ni guardiana. Y yo llegué en un camioncito con 100 útiles de aseo grandes, con cola granulada de esa grande, y con de todo útiles de aseo y todo. Y entonces como que abrieron el camión y yo estaba con un traje de bioseguridad y como para descargar los útiles de aseo. Y me quité la mascarilla y como que, ay, pero usted no estaba en la cárcel. Y yo no, pues yo sí volví, y la verdad, volví porque yo quiero ayudar a las personas que dejé. Entonces como que el amor de las amistades que hice, de las guerras que hice allá, porque nos tocó unirnos así a mujeres trans y chicos gay. Bueno, vamos a sacar el cuchillo, vamos a pelear, hijo de puta. No nos vamos a dejar sacar del patio. Si no es con la lente, es con el cuchillo.
El Estado colombiano realiza el presente reconocimiento de responsabilidad internacional y pide sincero perdón a Marta Lucía Álvarez. Haberle negado el derecho a la visita íntima en razón de su orientación sexual fue de por sí un hecho de discriminación extrema, pero no haberle ofrecido un recurso judicial efectivo a la hora de reclamar la reivindicación de sus derechos profundizó la violencia institucional de la que ya era víctima.
Al terminar, Avi nos cuenta que las personas de la comunidad han aprendido a ejercer todas las formas de lucha, desde pararse duro hasta entablar procesos legales durante años, para exigirle al gobierno la garantía de sus derechos.
Y por Marta Álvarez fue que yo gané eso, porque ella fue una lesbiana que trabajaron durante 33 cárceles del país entre 1995 y 2000. Gracias a esa lesbiana, los chicos gays y las chicas trans tenemos derecho a la visita íntima a las cárceles. Ella cuando salió denunció eso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 10 años después fallaron a favor porque esas demandas demoran mucho. Y ordenaron al INPEC indemnizarla y pedir un perdón público. Y el perdón público fue acá en la cárcel Buen Pastor. Durante todas las lesbianas, mis amigas trans las llevaron allá. Yo no pude ir, pero fue por videoconferencia. Entonces como que yo estuve ahí, pero a mis amigas trans se las llevaron al Buen Pastor. Y le pidieron perdón. El director del INPE, el presidente Santos, le tuvo que pedir perdón.
Que me quieran, una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera, fue que me tocó ser puta o peluquera.
Agradecemos a Avi por contarnos su historia y no abandonar su lucha. A la red comunitaria trans y a todas las compañeras trans que se juegan la vida por su gente, que nos hacen cuestionar nuestros privilegios. No están solas.
Una lucha cada día es el resumen de mi historia. Mi esfuerzo por ser yo y el rechazo de mi familia. No llevo en la memoria las palizas y el encierro. El mugre de estas calles es mi último refugio. En este exilio, en esta esquina, en este cuarto sin razones. Cuidada por las vías y una caja de condones. Llena de decepciones, me recuerdo ser feliz. Ser dueña de mi cuerpo libre, creer en mí. Porque el mundo miente y la verdad es que...
Los archivos sonoros usados para este programa hacen parte de las denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad desde distintas cárceles del país.
Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2020, por el Semillero de Investigación sobre Cuerpo y Estudios de Género, adscrito al colectivo Diccionario de la Mirada. La música es utilizada con fines educativos. En la producción, Alejandra Zanahoria, Camilo González, Camila Cardoso, Alexander García, Camilo Quevedo, Daniela Prieto, Mary Pulido, Alois Pardo, Katherine López y quien les habla, Laura Toncón.